A continuación, un espacio donde se expresan todas las ideas de manera libre y plural, con información directa de los especialistas, para que tomes tus propias decisiones y hagas valer tus derechos. Zona Libre.
La migración centroamericana que pasa por México con destino a Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años. Alrededor de 102.000 personas menores de edad fueron aprehendidas por las autoridades migratorias estadounidenses entre 2013 y 2015. En esta emisión de Zona Libre te mostraremos algunas características del flujo de migrantes centroamericanos, las causas que les motivan dejar su lugar de origen y la metodología que se aplica para captar y contabilizar las cifras de ingreso a México.
Amigas y amigos de Zona Libre, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viviana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre la migración de personas centroamericanas que transitan por México y cuáles son las situaciones que enfrentan a su paso por el territorio. Si tienen alguna duda o comentario, vamos a estar respondiéndoles en el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población. Nos encuentran como CONAPO. Y ahora sí, vamos a comenzar y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Alejandra Reyes Miranda, subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, Viri. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio.
Pues gracias a ti por acompañarnos una vez más y por brindarnos información tan interesante, sobre todo esta que yo creo que es muy relevante en este contexto donde estamos viendo pues que existe una migración muy constante de personas centroamericanas aquí en México. ¿Y qué te parece si para comenzar pues nos platicas cuál es la situación en México con respecto a la población migrante centroamericana que cruza el territorio nacional?
Bueno, es como ya indicabas, un tema bien, bien importante actualmente. Cuando hablamos de población de Centroamérica, por lo regular nos referimos a población de Honduras, Guatemala y El Salvador, que en realidad a través de los registros administrativos constituyen más o menos el 89% del flujo. Es decir, las personas que son identificadas, que migran a través del país, principalmente para llegar a Estados Unidos, son principalmente de estas tres nacionalidades. Y bueno, en los últimos años ya tenemos varios años con una situación de incremento constante y hemos notado que, bueno, es muy sensible, ¿no?, tanto a las situaciones económicas, meteorológicas, ambientales y también políticas, como es el cambio de gobierno de Estados Unidos, pues incrementa notablemente, como fue el año de 2019, o bien el año de 2016. Es decir que, por ejemplo, hay países, hay personas de países que también transitan por México y que también vale la pena mencionar, que normalmente no lo hacemos, pero que también son una población importante, como por ejemplo de Haití, de República Democrática del Congo, de la India, que por ejemplo en 2019 sumaron alrededor de 20.000 eventos. Entonces es un flujo también muy, muy importante. Y bueno, respecto un poco a las características de la migración de Centroamérica, pues es mayoritariamente masculina. En promedio el flujo se compone por 20% de mujeres. Hay otra parte que es la migración de personas que ya tienen tiempo residiendo acá, que por ejemplo Guatemala, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, constituyen alrededor de 9% de 1.200.000 personas que residen en México. Esto según los últimos datos del censo del 2020. Como verás, hay una convivencia muy importante de la migración de Centroamérica, ya siendo queriendo llegar a Estados Unidos, queriendo quedar en México sin los documentos, o bien, como es el caso de personas que residen de forma histórica, como la población guatemalteca en la franja fronteriza.
Muy bien, Ali. Y bueno, ahora que ya sabemos un poco sobre las características de la población migrante centroamericana, pues dinos cuáles son las principales causas de esta migración.
Bueno, como te platicaba un poquito, hay diferentes causas. Una de ellas pues sin duda son las condiciones sociales y políticas que persisten en estos tres países, sobre todo El Salvador y Honduras, que tienen y han tenido las tasas de homicidios dolosos más altos en algunos años a nivel mundial, en algunos municipios, y bueno, ello ha tenido como resultado de una mezcla de conflictos armados de hace varias décadas, así como la deportación de personas de Estados Unidos que pertenecían a organizaciones criminales como pues son las maras, y bueno, a altos niveles de corrupción y desempleo que hay, ¿no?, en la zona de Centroamérica, así como fenómenos meteorológicos muy importantes como es el territorio seco que se conoce, la franja del territorio, el territorio seco, que bueno, ha venido a mostrar la importancia y los cambios en el medio ambiente que han constituido desplazamientos o migraciones a causa de estos fenómenos meteorológicos y ambientales. Por ejemplo, la FAO ha señalado que 82% de los habitantes de esta zona, por ejemplo, de lo que se llama el Corredor Seco, que constituye Guatemala, Honduras, El Salvador y también Nicaragua, ha dejado de cultivar, ¿no?, cuando su principal actividad era esa. Y bueno, se han tenido que desplazar o migrar de forma internacional, ¿no? Más recientemente pues ha sido el huracán Eta, ¿no? Y sin duda ahora la pandemia del año anterior pues ha venido desde el año anterior hasta ahora, sin duda pone y agudiza toda esta combinación de elementos para una migración más constante, ¿no? Y bueno, también los elementos políticos, como son las declaraciones de una posible legalización en Estados Unidos, bueno, obviamente con muchos asegúnes, que se han interpretado como una posibilidad o una esperanza de llegar a Estados Unidos y ser residentes legales, ¿no?
Ale, y ahora que mencionas la migración más constante, pues ya nos has platicado las características de hombres y mujeres, pero también hemos visto o hemos obtenido mucha información últimamente acerca de la migración de niñas, niños y adolescentes. Y entonces quisiera que nos platicaras cuál es esta situación de niñas, niños y adolescentes migrantes de Centroamérica por México.
Sí, efectivamente es una situación muy muy importante dada la vulnerabilidad de esta población, tanto de ellos como de niñas, niños y adolescentes y como mujeres. Y en general es una población altamente vulnerable, la población migrante. Pero si a eso le sumas pues la edad, ¿no?, y la posible compañía o no, se vuelve un conjunto pues muy relevante de características que atender en esta población. Y de hecho, los niños y adolescentes de Centroamérica ya venían mostrando un incremento muy importante, como fue el año de 2015, 2016, y de hecho en 2019 llegó un punto muy alto en donde se identificaron a 47,000 niños y adolescentes que fueron retornados a sus países de origen aquí en México, comparado con 38,000, ¿no?, en 2016, que de alguna forma fueron las cifras de personas de este grupo de edad que fueron retornadas a sus países de origen en la más altas en la última década. Entonces, lo que va de 2020, pues debido a la pandemia sabemos que se paralizó, se postergó esta migración, pero sin duda este año, repito un poco con estas expectativas de ser de ingresar a Estados Unidos y posiblemente o tener acceso a un refugio de forma legal, a la condición de refugio, o bien de llegar a tener la residencia permanente o legal en aquel país, pues ha permitido tener hipótesis de que en este año, en 2021, esta población va a seguir migrando. Ahora, es muy importante tener como cuidado cuando hablamos de esta población, como ya lo indicaba, es un poco la compañía, ¿no? En su mayoría se ha venido viendo que son adolescentes, sobre todo varones, que migran sin compañía con el objetivo de llegar a trabajar, ¿no? Principalmente a Estados Unidos. Pero cuando vienen estas coyunturas, sobre todo políticas o económicas o ambientales, hemos visto también que han incrementado las niñas y los niños entre 0 y 11 años sin acompañamiento. Entonces es un tema muy muy delicado, tanto para México por la identificación y todo las cuestiones administrativas para su retorno, pero también, como lo han señalado ya en varios medios de comunicación a raíz de las diferentes reuniones entre México y Estados Unidos, esta población que llega a Estados Unidos y las condiciones en las que llegan y todo el armamento administrativo para ya sea colocarlos en familias en Estados Unidos o bien seguir todo el proceso administrativo para devolverlos.
Pues sin duda es muy interesante la información que nos estás compartiendo, Ale. Amigas y amigos, vamos a seguir platicando acerca del tema, pero antes les invito a escuchar la recomendación que tenemos para ustedes y una sección musical. Volvemos, están en Zona Libre por Reactor 105.7.
En esta ocasión te recomendamos ver la película Desierto. Producida entre México y Francia, relata la historia de un grupo de migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera. Sin embargo, en su trayecto son perseguidos. Así su sueño de llegar a los Estados Unidos se complica. No te la pierdas.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida.
Oigan, pues regresamos del corte y yo les recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa pasado de Zona Libre, pueden hacerlo a través de nuestro podcast. Estamos en iHeartRadio, iVoox o iTunes y ahí van a poder escuchar todos los programas que se hicieron durante 2020 y también todos los que llevamos en este 2021, incluido este programa va a estar disponible para que lo puedan compartir con las personas que ustedes quieran. Y ahora sí vamos a continuar platicando con Ale Reyes. Ale, antes del corte estábamos hablando acerca de la migración de niñas, niños y adolescentes y pues no cabe duda que enfrentan retos y muchas complicaciones, pero no solamente ellos, sino toda la población migrante en general. Entonces, ¿cuáles son algunas de las dificultades que las personas migrantes, en este caso estamos hablando de las provenientes de Centroamérica, enfrentan en su paso por México?
Mira, de acuerdo a la encuesta, hay una encuesta que se llama Encuesta de Migración en la Frontera Sur de México, en la que participan varias instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Población. Hay afortunadamente algunas preguntas que nos indican que las personas, a través de las personas que fueron devueltas a su país de origen, captadas ya sea por autoridades de México o Estados Unidos, en cualquiera de los dos países. Y bueno, la principal que declaran las personas es el excesivo frío o calor. 20% del flujo que contestó esta pregunta, digamos, señala esta como una de las principales dificultades que tiene que enfrentar durante el trayecto. Otra es la falta de alimentos y agua. Casi igual, como 20% declaró esta. Y una tercera, y también en ese orden como de importancia, la extorsión es una de las dificultades que mayormente tienen que padecer las personas en el tránsito por México. Dentro de ellas, la población de Honduras, por ejemplo, en extorsión, es la que más declara como esta dificultad.
¿Y cuáles son las rutas de tránsito más usadas por las personas migrantes del Triángulo Norte para llegar a Estados Unidos?
Respecto a las rutas, yo creo que dependiendo, todo depende de cómo viajes. Si viajas de forma, por ejemplo, cuando en el año 2019, que fue a través de muchas personas viajaron a través de las caravanas migrantes, pues se identificaron rutas que si bien ya se tenían trazadas, pues la población que viajó a través de las caravanas se mostró en las ciudades en mayor medida, pues obviamente por sentir esta protección. Si bien recordaremos, por ejemplo, en la Ciudad de México se montaron carpas para recibirlos en ciertos puntos de la ciudad, y así fue como en diferentes estados. Pero normalmente ellos, este flujo de población por la cercanía y la distancia, la ruta más corta que utilizan es a través de Veracruz, para llegar a Tamaulipas, y bueno, es como la ruta más corta. Sin embargo, hemos encontrado diferencias de acuerdo a la nacionalidad, y esto depende mucho de las redes sociales de amigos, familiares que tienen en Estados Unidos y que los esperan. Sabemos que, por ejemplo, las personas de El Salvador, si mal no recuerdo, llegan principalmente por el cruce de Sonora, y las personas de Honduras por la parte de Tamaulipas. Entonces, dependiendo de la nacionalidad, encontramos diferentes rutas. Y también otra cuestión muy importante es dependiendo si contratan o no a alguna persona que los vaya guiando por el trayecto. Me refiero es diferente del concepto de pollero o coyote, pero bueno, si utilizan o no alguna de estas personalidades para ayudarles al trayecto, la ruta también puede ser distinta.
Muy bien, Ale, pues ya hemos platicado acerca de diversos elementos de la migración de las personas provenientes de Centroamérica. Ya nos has platicado un poco de sus características, de los retos que enfrentan, de las rutas, pero pues también sabemos que ahorita esa migración ha estado envuelta por toda esta cuestión del COVID. Entonces quisiera que nos platicaras y nos compartieras cuál ha sido la influencia del COVID-19 en la migración centroamericana.
Como te platicaba así muy brevemente, pues está la hipótesis y también como obviamente la evidencia en términos económicos y sociales que ya empezamos a documentar, que se empieza a documentar con las cifras de 2020. Las cuestiones económicas pues se agudizan, se vienen a agudizar con la pandemia, ¿no? Entonces, esta es una de las influencias de esta pandemia en este año, pero también que se conjugan con este ambiente político en Estados Unidos, que por un lado es interpretado de otra forma entre la población de Centroamérica, como te decía, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Y bueno, una de las causas que en estudios cualitativos ya ha empezado a documentarse es el incremento del precio del uso de estas personas que los guían a través de México o bien para entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, hasta donde teníamos documentado, el cobro en 2017 era de $4,600 más o menos, y sabíamos que 8 de cada 10 personas lo utilizaban. Entonces, un punto que creo que es muy, muy importante es seguir analizando en qué medida estas redes pues van a seguir trabajando y el incremento, cómo se va a mostrar y quién va a poder pagar estos altos precios y bajo qué condiciones. Esto por un lado, y por otro, pues en Estados Unidos ya se tiene identificado a gran parte de población que bueno, está en espera de cruzar a Estados Unidos. Y por otro lado también se sabe que bueno, hay esperanza, ¿no?, de llegar a la frontera norte en este año por las condiciones políticas y las declaraciones de Estados Unidos para posiblemente ser legalizados, aunque hay muchas condiciones que cumplir, no es tan sencillo. Entonces, estas serían como una combinación de elementos que bajo la influencia de la pandemia, pues bueno, conviven, ¿no?, en lo que esperamos en la migración en este año.
Perfecto, Ale, pues ya se nos acabó el tiempo en esta emisión. Antes de despedirnos, quisiera que nos comentaras en dónde podemos encontrar más información sobre este tema.
Pues fíjate que en la página de CONAPO normalmente publicamos información respecto a la migración, a la población que transita por México, en la página del Observatorio de Migración Internacional, que está a cargo del Consejo Nacional de Población. Hay una serie de estadísticas, publicaciones, etcétera, y también enlaces con otras instituciones académicas y gubernamentales que tienen información al respecto, o bien también directamente en la NIT Tour, que les platicaba un poco, que tienen mucha información. De hecho, la encuesta que más nos proporciona información al respecto, y la pueden encontrar la liga también en el Observatorio de Migración Internacional.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo también les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Consejo Nacional de Población. En Twitter estamos como CONAPO-MX. Y yo le doy las gracias a nuestra invitada por su participación. Estuvo con nosotros Alejandra Reyes Miranda, subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población. Muchas gracias por acompañarnos, Ale.
Muchas gracias, Viri. Muchas gracias a ustedes.
Gracias a todas y a todos ustedes por sintonizarnos como cada sábado, y también agradezco a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viridiana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Los dejo con El Extranjero de Bumburi. Esto fue Zona Libre por Reactor 105.7.
Hoy no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en un solo bolsillo lo puedo llevar. Siento en casa en América, en Antigua quisiera morir, parecido me ocurre con África, así la esa huida y el río, pero allá donde
producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Reactor 105.